Ser Podcast.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Antes de lo de mañana, hoy hemos tenido partidos. Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, muy buenas.
Y por lo pronto hemos tenido nuevos equipos clasificados, si no me fallan las cuentas, en el grupo B, Países Bajos, del que hablábamos precisamente ayer, y en el grupo I, Rumanía y Suiza.
Sí, en el grupo B, con ese resultado de Países Bajos 1, Irlanda 0, se clasifica a Países Bajos. Es verdad que podría todavía empatar a puntos con Grecia, pero el sistema de clasificación beneficia a la Orange, porque ya ha ganado el doble enfrentamiento que tiene contra Grecia y es la única selección que podría empatarle a puntos. Por tanto, Países Bajos va a acompañar a Francia en ese grupo B. Y en el grupo I, como decías, además con sorpaso en el liderato de grupo, ha ganado Rumanía en Israel, remontando además con un gol de el futbolista del Alavés, Yanis Hagi. Ha acabado ganando en Rumanía por 1-2 a Israel. Y en el otro partido han empatado 1 Suiza y Kosovo. Así que Rumanía y Suiza también con billete para la próxima Eurocopa.
Por cierto, que en el grupo B hemos visto un Francia 14, Gibraltar 0. Es la mayor goleada en la historia de Francia. Han marcado gol casi hasta un Rubia, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver, ha sido la mayor goleada de la historia de la selección francesa, también de la Eurocopa y las fases de clasificaciones de la Eurocopa. Había un 13-0 de Países Bajos, ahora no recuerdo exactamente contra qué rival era, pero el caso es que nunca se habían marcado tantos goles, con hat-trick de goles y de asistencias, 3 goles y 3 asistencias de Kylian Mbappé. Ha jugado Griezmann titular, es verdad que ha dado una asistencia con el pecho en el tramo final, pero en los goles no había tenido demasiada influencia, pero sí, sí, hay un golazo de Mbappé que, si la gente no lo ha visto, es que no es vaselina, es un disparo por encima del portero, pero casi desde el centro del campo, es un auténtico golazo.
¿Tú sabes cuál es la mayor goleada en partido oficial que ha encajado Francia?
¿Que ha encajado Francia? Sí. Me pillas 100%, Yago.
Pues un buscar, pero flipa, vas a flipar. ¿Sí? 17-1, Juegos Olímpicos de Londres 1908 contra Dinamarca. Le dio tanta vergüenza a Francia perder ese partido de semifinales en los Juegos Olímpicos que renunciaron a jugar por el bronce.
No me extraña.
Y al final creo que entró Suecia, repescaron a Suecia, que perdió contra Países Bajos en ese tercer y cuarto puesto, y Países Bajos. Pero ha visto un datito, te he enseñado yo a ti un dato de fútbol internacional.
Sí, sí, apuntado totalmente. ¿Listo?
Del resto del grupo D, hemos tenido un Armenia 1, Gales 1 y un Letonia 0, Croacia 2.
Sí, con Modric titular, ha jugado prácticamente los 90 minutos. En el 85, cuando el partido estaba ya decidido, lo han sustituido. Buen partido de Croacia, ha sido bastante superior a la selección de Letonia, con Modric dominando en el centro del campo. Buen partido de Lobromayer, que marcaba el primer gol. Kramaric ha marcado el segundo. Y además es que han hecho valer que su principal rival para alcanzar la segunda plaza de grupo, Gales, ha pinchado. Ha empatado 1 contra Armenia, así que ahora mismo Croacia tiene 13 puntos, Gales tiene 11, es decir, diferencia de 2, y en la última jornada hay un Croacia-Armenia y un Gales-Turquía. Recordamos que Turquía ya es primera de grupo, así que bueno, va a ser un partido interesante, sobre todo el de Croacia ante Armenia, pero lo tiene de cara a la selección de Luka Modric para estar en una nueva edición de la Eurocopa.
Mañana tenemos varios partidos. Por lo pronto, Erling Haaland se queda sin torneo, ¿no? Sin Eurocopa.
Sí, va a jugar mañana contra Escocia, ya sabiendo que no tiene, ya estaban clasificadas España y Escocia, pero como decías, no tiene ya ni siquiera opciones de repesca la selección de Noruega. Es una situación, ahora hay que tener una ingeniería de matemáticas para entender cómo la UEFA organiza el tema de la repesca, y algo, porque está el tema de la Nations League, luego el tema del coeficiente, pero bueno, que el caso es que pase lo que pase en esa Escocia-Noruega de mañana, a la selección de Haaland y compañía no le va a dar para estar en la próxima Eurocopa.
Del resto, ¿qué es lo más destacado? Tanto grupo F, grupo G y grupo J.
Bueno, en el grupo F ya está todo decidido, la selección de Bélgica clasificada, también la selección de Austria, queda por ver si gana Bélgica a Azerbaiyán, que es lo normal. Bélgica va a ser primera de ese grupo F. En el grupo G, con Hungría ya clasificada, se juega en una plaza Serbia y Montenegro, y no es, o sea, se juega una plaza Serbia contra Montenegro, que es bastante tremendo el tema.
Sí,
a las 3 de la tarde se define Hungría-Montenegro a las 3, también a la misma hora el Serbia-Bulgaria, y en el grupo G está ya totalmente decidido. Portugal juega contra Islandia, veremos si hace el pleno la selección de Roberto Martínez, que es básicamente lo que se juega mañana, porque Eslovaquia ya está clasificada ahí como segunda de grupo.
Por cierto, que ha habido un amistoso, ha jugado Alemania, que está clasificada como anfitriona del torneo, un partido en el que ya hemos contado que no estaba Ter Stegen, que ha vuelto a España con esos problemas en la espalda. Ha palmado Alemania contra Turquía.
Y eso que ha empezado ganando, es verdad que con bastantes pruebas, un equipo yo creo con mucha probatura del seleccionador, de Nagelsmann hoy en el banquillo, ha metido a Havertz de lateral izquierdo. Es verdad que la prueba le ha salido medio bien, porque en el minuto 5 marcaba Havertz el primer gol del partido, luego ha remontado la selección de Turquía, pero ha acabado palmando, una selección que está encajando mucho gol, ¿eh? Es verdad que era en la etapa anterior con Flick en el banquillo, pero le marcó 4 goles jugando en Alemania la selección de Japón. Hoy le marca 3 goles la selección de Turquía. A nivel defensivo no acaban de cerrar las cosas los alemanes.
Y por completar, quería, ya sé que es noticia de ayer, pero te lo quería comentar contigo hoy en el bloque internacional que tenemos todos los sábados, esto ya a nivel Premier. La sanción al Everton de 10 puntos, la mayor sanción en la historia de la Premier. El castigo llega por incumplir las normas de beneficio y sostenibilidad, lo diré, de la Premier. Baja del puesto 14 al 19 y bajo la lupa el Chelsea y el Manchester City.
Sí, de hecho, ya con las informaciones que salían hoy, es que pues, la sanción, siguen investigando al Everton por más casos, y que la sanción con el Everton podría ser incluso mayor, y lo que se ha filtrado es que si se aprueban, si los casos por los que están siendo investigados tanto el Manchester City como el Chelsea se pueden comprobar de alguna manera, se exponen a una sanción incluso de descender de categoría. Estamos hablando de el Manchester City de Guardiola, el Chelsea de Todd Boehly, del nuevo propietario que ha invertido un mogollón de dinero, descendidos a la segunda categoría en Inglaterra, sería algo histórico, pero insisto que se tiene que demostrar, y tanto City como Chelsea tienen buenos abogados, así sí, que veremos qué es lo que acaba pasando.
Ojito con lo que pasa en la Premier y lo que puede pasar con esas sanciones. Gracias, Bruno. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, Iago. Hasta luego.
Además, como decíamos en el arranque del programa, hemos tenido partidos de segunda división y además hemos tenido enfrentamientos bastante interesantes, como por ejemplo el del RCD, lo diré, Stadium, donde se han enfrentado el Español y el Elche. Le ha ganado el Español 2-0 al Elche. Creo que tenemos a Elena de Diego con protagonista. Hola, Elena, ¿qué tal?
Buenas noches, Iago. Muy pues buenas. Sí, estamos aquí con Edu Expósito. Lo veo satisfecho, ¿eh? Después de esta victoria del Español contra el Elche. 2 goles ha marcado Martin Braithwaite, ese 2-0 que hace que el Español escale hasta la cuarta posición. Edu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, muy bien.
¿Cómo necesitaba el equipo estos 3 puntos?
Sí, totalmente, y más después de la semana pasada, ¿no? Que no fue un partido bueno por nuestra parte, así que muy contento con el trabajo del equipo.
¿Tenéis la sensación como que os habéis liberado en cierta manera?
Sí, sobre todo porque bueno, yo creo que esta semana nos hemos dicho las cosas a la cara también, nos hemos mirado a los ojos y hemos sido francos, ¿no? El partido del otro día, como te he dicho, fue bastante flojo y hoy tenemos que dar todos un paso adelante.
Hoy era el debut de Luis Miguel Ramis en casa. Hemos visto al equipo más ordenado, ¿no? Se veía cierta evolución. No sé si poco a poco va calando esa nueva idea de juego que los pide respecto a lo que veníais jugando con Luis García.
Sí, al final el otro día, bueno, llevamos solo una semana, ahora ya se van viendo con más sesiones de entrenamiento. Esperamos que poco a poco sigamos cogiendo sus ideas, y yo creo que hoy se han visto bastantes cosas de la mano del míster.
Ramis nos contaba ayer en rueda de prensa que si de cara fuera es crítico, lo es más aún con vosotros en el vestuario, que él no viene aquí a engañar a nadie. Es la sensación que vos habéis tenido vosotros en el vestuario. Ahora me decías, ¿no?, que os habéis mirado a la cara esta semana y os habéis dicho, os habéis sincerado.
Sí, totalmente. O sea, nos ha dicho las cosas muy claras y al final son obvias, ¿no? O sea, los jugadores al final sabemos lo que ocurre en el terreno de juego, y esta semana pues el míster ha dado pues la tecla un poco, pues de decirnos esas pequeñas cosas que igual nos estaban faltando, y al final eso es importante porque luego se ven reflejado en el partido.
Edu, tú estás encontrando cierta regularidad, ¿no? Hablábamos en Carrusel Deportivo que en el Español seguramente aún no hemos visto al Edu Expósito que también lo hizo en el Eibar, y que a ver si por fin ahora no vas a tener esta regularidad que te ayude a dar ese paso adelante.
Totalmente, al final es lo que yo más quiero, lógicamente. Todo el mundo espera de mí cosas bonitas, cosas buenas para el equipo, para que pueda rendir, y es lo que más quiero. Yo creo que hoy me he encontrado bastante cómodo. Espero que se siga viendo al Edu que ficharon, ¿no? Sí que es verdad que ha habido pues reflejos en algunos partidos y en esta temporada y la pasada, y creo que sea regular, creo que sea un Edu Expósito que el que ficharon, el jugador pues que puede dar talla a todos los partidos, y eso es lo que me estoy intentando encontrar porque es lo que necesito también.
Y la guinda a estos tres puntos de hoy, seguramente haberlos podido celebrar con la afición, que ya tocaba.
Sí, totalmente, lo que más queremos, ¿no? Que se lleven una alegría hoy sábado por la noche, que puedan disfrutar, que se tomen una cerveza además y que se vayan a la cama orgullosos de su equipo.
Pues gracias, Edu, por estar en el larguero.
Muchas gracias a vosotros.
Ya lo ves, Yago, aquí en el Español hoy toca sonreír.
Felicidad de ir a tomar una cervecita, que os lo decía hoy ahora mismo Expósito. Gracias, Elena. Hasta mañana. Además, esto ha sucedido en La Romareda, en Zaragoza. Juan Carlos Lluvero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sonido de viento, como se suele decir, en este Zaragoza 0 Huesca 2.
Sí, lo que a principio de temporada era todo aplausos, ilusión y bueno, pues las ganas, ¿no?, de poder regresar este año sí a Primera División. Bueno, pues se ha tornado todo, ha cambiado todo, con una racha terrible del Real Zaragoza, ha sumado tan solo 7 de los últimos 33 puntos en juego. Venía el equipo de caer eliminado frente a la Chaneta de Tercera Federación en la Copa del Rey. Y bueno, pues hoy con un ambientazo en la grada, quien más y quien menos, empezando por Fran Escribá, esperaba que el equipo se levantara. Bueno, pues todo lo contrario, porque la Sociedad Deportiva Huesca ha sido mejor, se ha llevado la victoria por 0-2, y además es que ha dominado y controlado el partido prácticamente de principio a fin, con y sin balón. Y claro, pues al final la gente, casi 29.000 hoy en la grada, pues han acabado despidiendo al equipo de esta manera, y también pues al grito de Escribá, vete ya,
y peligra,
también
peligra
mirando al palco, sí. Bueno, te diría que es cuestión de horas que Fran Escribá deje de ser el entrenador del Real Zaragoza.
Lo de Copa y lo de hoy, demasiado, ¿no?
Sí, esta misma noche ya en sala de prensa decía que él se veía capacitado para reconducir la situación. También decía que a la afición sonaba un poco a despedida, ¿no? Que tan solo le podía dar pedir perdón por los resultados y dar las gracias. Pero bueno, te diría que es cuestión de horas. Mañana Fran Escribá dejará de ser técnico del Real Zaragoza y las negociaciones abiertas o los primeros contactos con Pablo Machín.
Gracias, Lluvero. Abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
La tristeza del Zaragoza es la alegría del Huesca. Hablamos con el capitán Jorge Pulido. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas.
Muchísimas felicidades, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Esos partidos que uno tiene marcado rojo en el calendario. Hoy ha salido, podríamos decir, casi todo bien, ¿no?
Sí, la verdad que, pues bueno, una ilusión para todos los oscenses, para toda la provincia. Un partido importante, como dices. Y bueno, hemos podido regalarle los tres puntos y seguir con esa dinámica buena que llevamos.
Además, unos puntos que necesitabais y mucho, ¿eh?, para salir, o por lo menos para intentar salir de la parte de abajo, ¿eh?
Sí, está claro que ahora mismo estábamos necesitados desde la llegada del míster. Pues bueno, se ve otro equipo, otra imagen, llevamos dos victorias, un empate, y con esta victoria pues bueno, llevamos un mes, la verdad que bastante bien, y ojalá pueda seguir esa racha.
Es de esos partidos, Jorge, que sabemos que casi siempre hay más intensidad que fútbol, ¿eh? Estos partidos tienen esas cosas, ¿no?
Sí, son partidos, pues bueno, muy intensos, que si no igualas en ese sentido al rival, pues es complicado. Creo que hemos estado bastante bien, confiando muy poco, y bueno, se nos ha puesto partido de cara. Hemos jugado también un poco con sus ganas, con el nerviosismo que había en la Romareda, y no hemos podido conseguir la victoria y ponerlo de nuestra cara al partido.
Sí, pero tiene mucho mérito, ¿eh? Es cierto que os habéis adelantado pronto en el minuto 15, pero luego el saber aguantar, creo que habéis estado muy bien en defensa, y luego cuando habéis tenido las ocasiones, el poder meter el segundo y acabar con el partido no es sencillo, ¿eh?
No, es complicado, y más con la gente que hay aquí, como aprieta. Pero bueno, teníamos que en el descanso los primeros 15 minutos, pues no tenía que pasar nada, teníamos que conservar ese 1-0 y a ver si conseguíamos marcar el segundo, como así ha sido, porque sabíamos que si nos poníamos con el 0-2, pues para ellos iba a ser bastante complicado.
Oye, ¿qué ambiente has vivido tú hoy en la Romareda?
Bueno, por todo un poco, no me quiero mucho que se diga. Pero bueno, intento centrar en hacer mi partido, en hacerlo lo mejor posible, y creo que, pues bueno, gracias a Dios hemos podido hacer un gran partido y ganar la victoria, que era lo importante.
No, lo digo, te lo pregunto, porque hay que denunciar evidentemente esos cánticos. No sé si tú los has oído en el campo, estabas a lo tuyo y te has abstraído un poco, pero Pulido, muérete, se ha escuchado hoy en la Romareda, ¿eh?
Sí, es complicado extraerse. Yo siempre lo digo, no siempre hablamos de racismo, no racismo, pero yo creo que a nadie le gusta escuchar esas cosas. Mira, mi mujer y mi madre querían venir, les he dicho que se quedasen en casa, a mí igual. Porque aunque digan que, como me decían, no pasa nada, nosotros ya estamos acostumbrados, hemos escuchado todo, yo creo que no está todo de buen gusto para la familia. Yo al final estoy dentro del campo y me da igual, pero creo que sobre todo los que están alrededor nuestro lo sufren, así que nada, me intento centrar en lo mío, en la gente que me quiere, que es mucha, y en regalarle esta victoria que era muy importante para ellos.
Lo que pasa, Pulido, que has dicho una cosa que creo que es clave, el hecho de ya estamos acostumbrados, es que hay que negarse a eso, ¿eh? No nos podemos acostumbrar a este tipo de cosas, entiendo, ¿eh? Entiendo lo que quieres decir y cómo lo quieres explicar, pero esto hay que denunciarlo y aquí tiene que entrar antiviolencia, como en el resto de campos de nuestro país, para meter una multa a lo que sea necesario para que esto no vuelva a suceder.
Me da pena porque tengo un hijo de ni 3 años y me gustaría que viviese otro ambiente en el fútbol, ¿no? Creo que hemos ido al tenis, hemos ido a baloncesto con él, se ve un ambiente increíble, un ambiente muy sano, y en el fútbol, desgraciadamente, pues bueno, creo que perdemos esos valores que estoy totalmente en contra. Entonces, ojalá se pueda erradicar y se pueda vivir un ambiente mucho más sano y unos valores que sean de verdad del deporte.
Pues Pulido, te lo pregunto a ti directamente, que eres hombre de fútbol y que estás ahí metido. ¿Qué se puede hacer para evitar este tipo de cosas? ¿O qué medidas se pueden tomar para que esto no vuelva a suceder?
Pues no lo sé. Ya tengo que para el futbolista, pues bueno, ya estamos, desgraciadamente estamos acostumbrados a esto, pero para la familia a veces es duro. Entonces, pues bueno, habrá que dar un paso al frente, como te digo, que me gusta mucho el deporte, vas al tenis y vas al baloncesto, balonmano, y no pasa lo que pasa en el fútbol. Entonces, bueno, habrá que aprender de eso.
Pues nada, en la medida de lo posible, nosotros estamos aquí también para esto, para denunciar este tipo de cánticos, que no pueden pasar esto en nuestro fútbol, en primera, en segunda, en primera red, en la categoría que sea. Hay que empezar a educar a la gente, y que no puede ir al campo a gritarle a alguien que se muera simplemente porque es del equipo contrario o porque haya tenido algún tipo de rivalidad en partidos pasados. Esto se tiene que acabar. Tiene que entrar antiviolencia, tiene que entrar el gobierno y tienen que echar a estos indeseables del mundo del fútbol. No lo vamos a solucionar, Pulido, por desgracia, un día para otro, pero poco a poco a ver si lo conseguimos. Acabo. El objetivo está claro esta temporada, el salir de ahí cuanto antes. Ahora mismo estáis esos 3 puntitos muy buenos para vosotros, con los mismos puntos del descenso, pero fuera, que siempre alegra la vista y uno lo lleva mejor, ¿eh?
Sí, no soy de mirar mucho la clasificación e intento trabajar, pues mira, cada entrenamiento, cada partido, intentar ir al límite. Y bueno, desgraciadamente esta temporada pues nos está costando arrancar. Creo que ahora, como te digo, estamos mejor, una buena racha, ojalá podamos prolongarlo. Y la segunda división sabemos cómo es, sabemos que es muy larga, muy, muy larga. Y ojalá podamos no sufrir demasiado esta temporada.
Jorge Pulido, capitán, enhorabuena por la victoria y mucha suerte para lo que resta de temporada. Un abrazo fuerte, cuídate.
Gracias,
Miguel Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Del resto de segunda de hoy, ¿qué destacamos?
Pues el partido que habría esta jornada de sábado entre Alcorcón y Sporting acabó con empate a cero. El Alcorcón sigue en puestos de descenso. El Sporting frena su buena racha de resultados, aunque su entrenador Miguel Ángel Ramírez comentaba después del encuentro que lo importante, Yago, en esta categoría es sumar.
No, a nosotros no nos quita el sueño, no genera ningún tipo de ansiedad ni depresión, porque sabemos que la clasificación final es cuando acabes en las 42 jornadas. De momento no nos van a dar absolutamente nada por ser segundos, por ser primeros. Sí que se trata de sumar para poder en mayo pelear por poder estar en esos puestos. Creo que eso se trata.
Se queda el Sporting, Yago, momentáneamente en puesto de ascenso directo. En el otro partido de hoy que no hemos tocado, 2-0 ganó el Amorebieta al Tenerife. El conjunto isleño ha sumado solo un punto de los últimos 15 y su entrenador, Asier Garitano, comentaba esto después del encuentro.
Todo nos está costando una barbaridad. Es así. Y cuando estás en una dinámica mala, cuesta mucho y nos hace falta, o nos hacía falta, pues no lo voy a llamar esa pizca de suerte, pero sí esa eficacia, sobre todo en esa primera jugada, para ponerte por delante y que el estado de ánimo de todo cambia, ¿no? Tanto el de ellos como el nuestro.
A pesar de la victoria, la Amorebieta se mantiene en puestos de descenso. El Tenerife, Yago, baja hasta la octava plaza.
Eso de hoy. ¿Para mañana qué tenemos?
Para mañana domingo, Racing de Ferrol, Burgos a las 2 de la tarde, Eldense, Mirandés y Oviedo, Eibar a las 4 y cuarto, a las 6 y media, Cartagena, Albacete y Villarreal B, Andorra.
Gracias, Miguel. Por lo pronto, para mañana tenemos partidazos en la Liga F, en la Liga Femenina de Fútbol. Marina Garrido, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
12 de la mañana, un clásico sin Alexia, ¿no?
Pues sí, un clásico condicionado por esta ausencia de Alexia Putellas, y es que todo apunta a que la capitana no podrá jugar mañana después que se retirara en el partido ante el Benfica con molestias en la rodilla izquierda, esa que se lesionó de los cruzados, y pese a que las pruebas realizadas han descartado cualquier tipo de lesión, Alexia se ha estado ejercitando al margen del grupo toda esta semana y por lo tanto no está al 100% para afrontar este partido. Como decíamos, no hay lesión, pero sí una contusión que se le hace tener estas molestias, por tanto se perderá este partido y seguramente tampoco lo podrá jugar Irene Paredes, que también ha estado haciendo trabajo específico en su proceso de recuperación por la amigdalitis que la dejó fuera del partido de Champions. Es un partido importante, lo saben los dos entrenadores, saben que la alineación que escojan y el planteamiento será clave para afrontar un partido que es muy, muy, muy clave y trascendental para los dos equipos. El Barça ahora mismo es líder de la IAF con 24 puntos, a solo 3 de distancia del Madrid, que es segundo, por lo tanto una victoria de las azulgranas la situa haría 6 de distancia, pero una victoria del Madrid haría que las cosas se igualaran muchísimo más, y es por eso que Patrick Jarro destacaba en la previa del partido la trascendencia de este clásico.
Para nosotros el rival fuerte, rival a batir, clásico, en casa, con nuestra gente, que ojalá venga mucha gente al Estadio Olímpico, y bueno, nos jugamos la Liga a 3 puntos, se juega el liderato, entonces bueno, va a ser partido como siempre especial.
Pues sí, 3 puntos de diferencia y partido en Montjuic, donde va a haber ambientazo para disfrutar de este clásico. Gracias Marina, hasta mañana.
Hasta mañana.
Ese partido es a las 12 y a las 4 tenemos otro partidazo. Es un derbi madrileño entre el Madrid Club de Fútbol y el Atlético de Madrid. Y hablamos con una de las jugadoras más importantes del conjunto rojiblanco. Ainhoa Moraza, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Todo muy bien, gracias.
¿Con ganas del derbi o no?
Con muchas ganas de sumar otros 3 puntos más, sí.
Te da igual quién esté delante, ¿no?
La verdad que sí.
Oye, ¿cuál es el gran derbi de Madrid? Dime la verdad. ¿El Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol, o el Atlético de Madrid, Real Madrid? ¿O el Rayo?
Hombre,
¿o el Rayo?
A ver, yo creo que es contra el Real Madrid. Uh-huh. Que los otros no dejan de ser derbis, ¿eh? Pero creo que el que más se siente aquí creo que es contra el Real Madrid.
Claro, es la tradicional rivalidad histórica que ha habido de toda la vida en categoría masculina, que exacto, se ha trasladado también. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa, bastante más sano y bastante más tranquilo y más deportivo en categoría femenina que masculina. Podían aprender los chicos.
Bueno, yo creo que más la gente en general, ¿eh? Lo que es la ciudadanía. Que creo que el deporte femenino es bastante más deportivo en todos los sentidos.
Sí, te firmo debajo de lo que acabas de decir. Sobre todo a nivel aficionados tienen que aprender mucho los de categoría masculina con respecto a los de categoría femenina. Ya podían copiar ese tipo de cosas. Pero bueno, tampoco nos vamos a poner con esto ahí, no vamos, si no nos podemos tirar hasta las 3 de la mañana. Y
es
vamos
un tema
a
de conversación bastante largo.
Sí, sí, desde luego. Oye, el Madrid Club de Fútbol, ¿qué arranque de temporada ha hecho? No sé si os ha sorprendido.
Pues a mí la verdad que no. Sinceramente creo que llevan trabajando muy bien. Tienen unas jugadoras claves en el equipo que hacen mucho la diferencia e incluso hacen mucho daño a los rivales.
¿Y qué partido esperas mañana? ¿Por dónde pasan las claves del encuentro?
Uf, pues mira, tienen jugadoras muy rápidas, muy determinantes arriba, que tenemos que tener mucha vigilancia defensiva. Y luego nosotras tenemos mucha gente con mucha calidad para generar ocasiones y meter gol. Pero bueno, creo que va a ser un partido muy físico, muy disputado, uh-huh, en el cual pues nosotras haciendo nuestro juego, teniendo el balón, generando ocasiones, pues lo que bueno, medianamente intentamos hacer en todos los partidos, pues que se siga manteniendo, vaya.
¿Y cómo llegáis vosotras? ¿Cómo está el Atlético de Madrid? ¿Qué tal las sensaciones en este arranque de temporada?
Pues yo diría que bastantes positivas, ¿no? Creo que tenemos un equipo en todas las líneas muy, muy competitivo, que eso hace que el equipo sea cada día mejor. Y veo al equipo bien, enchufado, con ganas de los fines de semana de seguir sumando esos +3, que es verdad que contra el Tenerife se nos escaparon esos tres puntos que seguramente sean vitales a lo largo, pero bueno, así que aprendizaje de ese partido para que no nos vuelva a pasar.
Tú en lo personal me imagino que bien, ¿no? Lo digo porque has jugado 7 partidos, todos de titular, sintiéndote importante.
Sí, la verdad que Manolo y el cuerpo técnico me están dando esa confianza y bueno, intentar aportar lo máximo en las oportunidades que me dé Manolo al equipo y con la intención de ayudar siempre.
Es tu segunda temporada, ¿verdad?, en el Atlético de Madrid.
Efectivamente.
Vienes además de jugar en otros históricos como es el Atlético y la Real Sociedad. ¿Qué grandes diferencias hay entre los tres clubes? Sería otro debate largo, ¿no? Por lo largo de explicar.
No, pues mira.
Pero todas cosas buenas, porque son tres clubes que cuidan mucho, ¿eh?, el tema de jugadoras, jugadores y todo, ¿eh?
Para mí, la verdad, que en los clubes que en los que he estado antes también son clubes muy especiales para mí. En la Real es el equipo de mi ciudad y en el Athletic Club he estado 7 años, en el cual me han hecho sentirme una más, y también la filosofía que tienen hace que bueno, pues vascas como yo nos sintamos muy privilegiadas de estar en ese equipo, porque como el Athletic es único, ¿sabes? Al final no hay ningún otro equipo que siga esa filosofía, que tiene un valor muy grande, que sigan a piel de cañón, porque aun teniendo bajas las que tienen, siempre se reponen. Es un equipo que siempre es muy difícil jugar contra ellas. Y la Real es verdad que bueno, puede fichar gente de fuera, pero con la cantera que tienen están haciendo muy buen trabajo también los dos clubes, así que vamos, la verdad que no tengo ninguna queja de ningún club, incluso agradecida.
Se lleva con mucha más naturalidad el hecho, en categoría femenina quiero decir, el hecho de que cambiéis de la Real a la Atlética y de la Atlética a la Real Sociedad, que se han dado ya bastantes casos, se lleva de una forma mucho más natural, ¿eh? Lo digo porque en categoría masculina se lleva bastante peor.
A ver, es verdad que la masculina igual sale bastante más a la luz o lo que la gente comenta, o que también igual están más pendientes a eso, pero bueno, yo también he escuchado, me han dicho algún comentario, que siempre va de broma, pero siempre cae algún comentario, entonces es verdad que yo no lo tengo en cuenta, porque como tú dices, es bastante más sano, pero siempre hay algún comentario, ¿eh?
No, sí, desde luego, eso no se va a evitar nunca. ¿Viste el otro día el partido hablando de la Champions entre Real Madrid y el Chelsea?
No, la verdad que no lo pude ver.
¿No has podido ver el resumen ni nada?
He visto alguna imagen, sí.
No, lo digo por el tema del VAR, que a mí me parece una vergüenza que no tengáis VAR. O sea, lo digo tanto en la Liga como en la Champions.
Sí, yo creo que bueno, es verdad que se están dando pasos hacia adelante, pero creo que es algo importante porque son puntos en juego que se te pueden ir. Entonces es muy importante para nosotras también tener ese extra, ¿no?
Y más teniendo en cuenta en nuestro país el momento que estamos viviendo, Ainhoa, con 3 balones de oro de forma consecutiva para nuestro fútbol, que no es nada sencillo, y esto que nos hace crecer muchísimo, ¿eh?
Sí, yo creo que hay que ponerlo en valor. También es verdad que, pues como el Mundial, ¿no?, que se ha ganado, y creo que le da mucho valor a nuestra liga, que cada vez el fútbol femenino se está viendo mucho más, que la gente se está enganchando del fútbol que parecía que no jugábamos las chicas, ¿no? Y creo que bueno, le está dando a nuestra liga mucho prestigio, al cual yo creo que la gente se está sorprendiendo a bien, y tenemos que enganchar a esa gente a que se quede y que siga viendo el fútbol femenino, ¿no?
Pues claro que sí, poco a poco tenemos que ir, o mucho a mucho, o rápido, o como sea, pero que la gente se vaya enganchando y vaya viendo con total naturalidad el ir el domingo a ver el partido de la Liga F, como lo puede hacer con cualquier otro deporte que lo haga en la actualidad. Ainhoa Moraza, ha sido un placer charlar contigo unos minutos en Carrusel, que vaya todo fenomenal, mucha suerte para el partido de mañana y para el resto de la temporada, ¿vale?
Muchísimas gracias, el placer es mío.
La cosa es que estamos primero y segundo, desgraciadamente mañana es primero y duodécimo, y nada, con obviamente todavía con muy malas sensaciones después de lo de ayer, muy, muy descontento, pues sin muchas ganas de hablar, la verdad, estoy de mal humor, sinceramente, y ahora intentando ya pensar en mañana y ver cómo puedo remontar.
Sí, Carlos, Hamilton, Checo, o sea que tengo malos clientes justo detrás, pero bueno.
No, Ris Piastri.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que los Ferrari están en otra liga, ¿no? Aquí, o sea que no creo que sea mucha posición para Carlos, por lo menos, a ver si podemos luchar con Hamilton y con Checo.
Gran premio de Las Vegas, hoy las alcantarillas estuvieron en su sitio, pole para Leclerc, es decir, puntos en la porra para Balseiro y para la redacción de la cadena SER, menos puntitos para Isaac Prada. Segundo acabó Carlos Sainz, que estaba con un globo terrible. Va a salir decimosegundo precisamente por verse perjudicado el primer día por esas alcantarillas que le ha hecho cambiar varias piezas del monoplaza. Fernando Alonso saldrá décimo. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago.
Isaac Prada, buenas noches.
Hola, Yago, buenas noches. Anda que arriesgasteis ayer, apostando por la pole.
No he querido entrar en falta, pero no he podido aguantar. ¿Qué le vamos a hacer? Que Balseiro, hoy por lo menos sin incidentes, ¿no?
Sí, sí. Además ha sido una clasificación más o menos abierta, había tres pilotos que luchaban por esa pole, que eran Leclerc, Sainz y Verstappen, y luego el resto estaba ya más allá de medio segundo. Ha sido limpio, sin accidentes. La pista no da mucho de sí, es un circuito bastante soso, aunque es verdad que cuando el helicóptero se levanta y se ven los casinos y los neones, es sencillamente espectacular. Y luego otra cosa va a ser lo que dé de sí para la carrera de aquí. Yo ya hablo de hoy, porque la carrera para mí es dentro de un rato, para vosotros es mañana por la mañana. Sí. Va a ser una carrera difícil de leer, posiblemente a dos paradas, con un desgaste de neumáticos muy raro. Yo creo que Sainz desde el duodécimo puede luchar por el podio, porque tiene muchísimo ritmo. Y creo que Alonso desde ese noveno puesto, porque gana una posición con Sainz, el top 5 ya lo veo más complicado, porque tiene muchos rivales fuertes por detrás.
Fernando Alves, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estáis, amigos? Muy buenas.
Perdóname usted, pero es que con el vacile de la porra no me he podido aguantar y entonces
nada, está usted perdonado
por ese lado. Isaac, ¿qué te ha parecido la calificación de hoy? Sobre todo, ¿qué esperas para la carrera de mañana? Y por cierto, Alonso ha acabado décimo, pero sale noveno por la sanción de Sainz. Aclarado.
Sí, además ya ha dicho Alonso que sale en una posición bastante desafiante, porque sale con Hamilton, con Pérez, con el propio Sainz, que va a ir.
Y no le mola eso a Alonso ni nada.
Bueno, al final le va a poner para la salida, vamos a ver luego qué puede hacer, sobre todo con los Mercedes y con el Red Bull de Pérez, que son los que pueden tener un ritmo un poco más parecido al suyo. Yo creo que el Ferrari pues va a estar en otra liga mañana claramente, y vamos a ver, porque hay que recordar que Carlos se ha quedado a 40 milésimas de la pole, así que ha estado con muy buen ritmo, muy competitivo, y bueno, vamos a ver si el diseño que han hecho, que aparentemente tiene muchas posibilidades para adelantar en las curvas 4 y 5, luego en la parte final de la vuelta, también tiene zonas donde a priori deberíamos ver mucho adelantamiento en las zonas de DRS, en la parte final de la curva, como decía, de la vuelta. Y bueno, vamos a ver si al final, en condiciones de carrera que todavía no hemos visto, pues tenemos una carrera espectacular, porque yo creo que hay que tener en cuenta que las temperaturas van a ser más bajas de lo normal. El graining puede ser un problema, el graining en los neumáticos, vamos a ver cómo lo gestionan los distintos equipos, pero yo creo que Ferrari tiene una clara ventaja menor en carrera que en clasificación frente al resto de equipos, están un poquito más a la par que Red Bull, pero desde luego esa ventaja tan tremenda en velocidad punta en las rectas, pues en un circuito donde tienes todo el strip, la recta larguísima de 2 kilómetros con una ventaja con el motor Ferrari, yo creo que para Carlos va a ser una carrera difícil, pero yo creo que puede llegar al podio.
Alves, valoración que haces de esta jornada del sábado y qué imaginas para mañana.
Bueno, yo creo que hemos visto una jornada en la que, bueno, como decían mis compañeros, Ferrari está fuerte a una vuelta, hay que ver el ritmo de carrera, que también, por lo que hemos visto en los libres, pues está muy parejo con Red Bull, tal vez el equipo de Verstappen está un pelín por delante, y yo creo que esto nos puede llevar a una carrera que se decida por detalles, ¿vale? Porque al final el trabajo en boxes, las estrategias, la forma en la que cada monoplaza utiliza los neumáticos, pues va a ser decisivo y puede que sea una carrera muy apretada. A mí no me gustan mucho las carreras urbanas, salvo la de Mónaco por todo aquello de la tradición, etcétera, pero
no, y porque te mola el glamour y el rollito, Alves.
Exactamente.
No vamos a engañar, a ti te mola ver las carreras con una copita de champán. Vamos.
Pero yo creo que en este escenario, la puesta en escena es muy bonito, la verdad, todo el entorno de Las Vegas y tal, pues vamos a ver, me da que luchas cuerpo a cuerpo interesantes. Hay quien dice que esa teórica facilidad para adelantar en la práctica no lo va a ser tanto, pero las calles son muy muy anchas, paradójicamente es un circuito urbano, pero la carga aerodinámica que llevan los coches, el tipo de alerones como el de Monza, o sea que es de muy baja carga, velocidades punta muy altas, hemos visto visto cosas raras como los Williams en la tercera fila de parrilla. Yo creo que vamos a ver una carrera muy movida porque vienen por detrás los pesos pesados. Alonso, Hamilton, Pérez, Sainz están ahí entre el noveno y el duodécimo puesto y creo que van a remontar o intentarlo. Y bueno, vamos a ver una carrera entretenida, yo creo.
¿Cómo son los que tienen yate? Claro, ven la vida de una forma diferente. Yo no sé vosotros, pero a mí, Prada, me parece una auténtica injusticia que le mantengan la sanción a Carlos Sainz por un fallo de la organización, fallo además de seguridad, que provoque unos daños en el coche y que le hagan cumplir esa sanción de 10 posiciones, a mí me parece vergonzoso. ¿Qué quieres que te diga?
Pues sí, sin duda, para que todo el mundo tenga el contexto, pues al final se saltó una pieza del circuito, la parte de la alcantarilla, una de las cubiertas, y al final, bueno, pues por eso tuvieron que cambiar la unidad de recuperación de energía del Ferrari. Estaba por encima de las que pueden gastar en la temporada y por eso le retrasan 10 puestos. Yo creo que es injusto, pero la normativa es bastante clara en el sentido de que cualquier factor, tanto del propio piloto como del coche, como ajeno al coche, pues al final te obliga a tener 10 paradas. El único, 10 posiciones, el único motivo que se puede argumentar en estos casos es que es una situación, como decía Yago, de seguridad, que es responsabilidad del circuito, que es algo que puede afectar a la seguridad. Pero bueno, yo creo que al final Carlos estaba muy cabreado, muy enfadado, pero sabía que había poco que hacer y al final pues no ha ido a más y bueno, pues la sanción se mantiene.
Es que Alves, es normal que Sainz esté con el globo con el que está, que es lógico porque a mí me da que le han robado una clarísima opción. Va a salir décimo segundo, veremos lo que es capaz de remontar, pero de hacer podio o pelear por el triunfo, ¿eh?
Yo ahí, Yago, estoy contigo. O sea, yo creo que es completamente injusto. Es como decirle, la culpa es tuya que has levantado la alcantarilla por pasar por ahí, ¿no? Claro. Los demás no lo han hecho, pero claramente es un fallo en el diseño del circuito. Tenían que haber previsto este tipo de cosas. Hay que saber que estos coches por debajo generan un efecto succión tremendo y bueno, pues cualquier elemento móvil, cualquier elemento susceptible de moverse, de levantarse como una alcantarilla, algo tan simple como una alcantarilla, tan simple, pero cuidado, que una tapa de alcantarilla de 3, 4, 5 kilos de peso es como un misil a un coche a 350 por hora, un impacto contra la fibra de carbono, pues te hace un destrozo tremendo, claro, y lo que tú dices, no ha tenido ninguna culpa Sainz de eso. O sea que bueno, yo lo veo muy injusto. Sí, sí, totalmente.
Balseiro, la temperatura de la pista que se prevé para mañana, 15 graditos, ¿eh?
Sí, sí, y además es que hace bastante frío porque claro, Las Vegas está en medio del desierto de Nevada, no hay nada alrededor y cuando, en cuanto cae el sol, ahora sobre las 4 de la tarde baja muchísimo la temperatura. Eso va a hacer que más que desgaste de neumáticos, lo que veamos es lo que decía Isaac, es el llamado graining y quizás por eso va a ser una carrera a dos paradas y también va a ser una carrera en la que yo por lo que he hablado, por lo que he escuchado de los pilotos, va a ser muy difícil adelantar porque el asfalto no es de muchísima calidad, no es como otros circuitos nuevos como Jeddah o como Australia, y salirte de la línea para adelantar va a ser muy complicado. Quizás la mejor manera de adelantar es por la calle de boxes.
Oye, la carrera acaba a las 12 de la noche, hora local, ¿no?
Sí, es correcto.
Hora peligrosísima para ti en Las Vegas.
Bueno, pero es que llevamos una semana horrible. El jueves los entrenamientos empezaron a las 2:30 de la mañana y terminaron a las 4.
¿Cuándo vuelves?
Vuelvo mañana, vía Los Ángeles.
Ah, o sea, vuelves, quiero decir, mañana, o sea, para...
Mañana o sea, domingo.
Haces noche, digamos, la noche después de la carrera la haces ahí, ¿no?
Eso es, y vuelvo el domingo por la mañana a Madrid, llego el lunes.
El lunes. ¿Darás una vuelta o no?
Ya he dado alguna vuelta y daré otra.
Ah, vale. Pero tranquilo, ¿no?
Sí, no, hay que tener cuidado, ¿eh? Tengo gente cerca que ha perdido mucho dinero, ¿no? No quiero ser muy explícito, pero hay que tener mucho cuidado con Las Vegas.
Sí, sí, desde luego, y con todo en general, hay que tener mucho cuidado.
Y con todo en general.
Sí, sí, sí. Que, venga, vamos a terminar con la porra para mañana. Unimos evidentemente a Alves. Habíamos dicho ayer la pole, puntitos para Yago y para Balseiro. Isaac había apostado por Sainz y lo siento, pero no suma. Tres primeras posiciones de la carrera. Vamos a tener un poquito de diferencia con Alves. Alves, tres primeras posiciones de la carrera.
Venga, voy a arriesgar diciendo que gana Verstappen. Segundo Leclerc y tercero Russell. Leclerc. Alonso va a llegar al cuarto puesto.
No, no, eso te lo preguntaré luego, no te adelantes.
Vale,
espérate.
Perfecto.
Isaac, venga, tres primeras
posiciones. Voy a apostar también por Verstappen. Verstappen, Leclerc, Sainz.
Verstappen, Leclerc, Sainz. Vale, Balseiro.
Leclerc, Verstappen, Sainz.
Leclerc, Verstappen, Sainz. Nosotros hemos puesto Verstappen, Leclerc Alonso. Vuelta rápida, Alves.
Sainz.
Sainz. Isaac.
Yo también voy a decir Carlos Sainz.
Sainz. ¿Y Balseiro?
Verstappen.
Verstappen. Casi hacemos pleno porque nosotros apostamos también por Sainz. Alves, los españoles.
Yo voy a decir que Alonso llega a la cuarta plaza y que Sainz se queda quinto.
Quinto, vale. Isaac.
Pues tercero y quinto. Tercero Sainz y quinto Fernando.
Tercero, quinto. Balseiro. No sé si has colocado alguno ya de los españoles.
Sí, Sainz está tercero ya. Sí. Alonso séptimo.
Séptimo. Y nosotros, Fernando Alonso tercero, que ya lo habíamos dicho, Carlos Sainz sexto. De momento la puntuación va Isaac 24. Balseiro 42 con los tres que lleva ya de este fin de semana y nosotros nos ponemos con 28. Así que nos está dando un meneo Isaac Balseiro.
Está repartido, está repartido.
Sí, repartido.
Pero vamos, peor que lo de Red Bull, vamos.
Sí, sí, tremendo.
En ya fin. Había ganado en Silverstone.
Alguna ventaja tendrá venir aquí a verlo.
Como hacemos habitualmente, tenemos que fichar a Fernando Alves para la porra de los viernes. Y así cuatro más a repartir. En fin, que mañana pasamos nota y vemos qué es lo que sucede con este Gran Premio de Las Vegas. Que no pase nada ni durante la carrera ni a Jesús Balseiro después cuando se dé una vuelta por Las Vegas.
Solo con 20 eurillos, ¿eh?
Y además no queda Abu Dhabi, o sea que aprovecha.
La dieta se la fundió el primer día. Alves.
Dale, todos los días.
Balseiro, Prada. Gracias a los tres, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo fuerte.
Y 20 minutos, recta final de Carrusel.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Todo lo raro fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos.
Y de la Fórmula 1 al motociclismo. Gran Premio de Qatar con buenas noticias en la carrera al sprint. Mela Charcoles, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues sí, Rafa, Yago, vaya carrerón que hemos visto hoy en el sprint gracias a Martinator, que ha hecho un sprint de campeón. Tremendo. Analizamos ahora si te parece poco a poco, porque es de las 8 que lleva este año la mejor victoria al sprint del segundo de la general y además con un premio sabrosísimo, porque le ha metido un recorte de 7 puntos, ni más ni menos, a Pecco Bagnaia, que hoy solamente ha sido quinto, así que reduce a la mitad la desventaja que tenía. Venía a 14, se queda a 7, esperando la carrera de mañana poder darle otro zarpazo y, ¿por qué no?, si tú líder.
¿Por qué tiene tanto mérito esta victoria de Jorge Martín hoy, Mela?
Porque su fin de semana ha sido más complicado que otros. Ayer se sobreponía a los problemas que tenía con un neumático defectuoso, ha salvado los muebles en la calificación en la segunda fila por detrás de Bagnaia, salía quinto, Bagnaia cuarto. Desde la salida ha demostrado que era su día, ha tenido una primera frenada con Pecco Bagnaia impresionante, se han tocado los dos carenado con carenado, le ha ganado la posición por narices para demostrarle que hoy era el que mandaba, pero en esa primera vuelta se ha colado ligeramente Martín rodando tercero. Y eso ha servido para que Bagnaia y Márquez le superaran. Ha caído hasta la quinta plaza y, lejos de ponerse nervioso, inmediatamente ha superado a Márquez en la segunda vuelta a Bagnaia. Luego ha cogido un poquito de aire y se ha ido a por Marini. Y Alex Márquez, que lideraba la prueba en ese momento, y en la quinta vuelta, creo que ha sido, le ha superado a los dos. Ha dejado por el camino un interior tremendo, un hachazo espectacular a Bagnaia y otro adelantamiento muy bonito también a Alex Márquez. Y el último, definitivo, el que le ha valido para ponerse en cabeza, ha sido la curva de entrada a meta sobre Marini. Un punto complicado. Complicado adelantar, donde muchas veces el piloto que adelanta no puede consolidar la pasada porque lo hace algo colado y luego el que va segundo le recupera la posición. Ha estado extraordinario, luego ha tirado, ha tenido que aguantar el acoso de Dylan Antonio, sorprendente, segundo en el día de hoy, y bueno, pues no ha conseguido meterle rueda, al final ha ganado con medio segundo de margen y ha hecho un auténtico carrerón. Está más feliz que ningún otro sprint Jorge Martín al acabar.
Pues sentir tanta presión quizá no me ayudaba, hoy ha decidido que sea lo que tenga que ser, tengo que disfrutar encima de la moto, lo he hecho. He hecho quinto en el quali, pero igualmente todo el día he conseguido disfrutar, tener sensaciones positivas y en carrera me he encontrado como nunca, o sea que a ver si mañana gestionando goma puedo llegar ahí a pelear la victoria hasta el final.
¿Cuánto importante es salir mañana líder de aquí?
Creo que es muy importante salir líder, pero lo importante es salir cerca, o sea, aunque salga segundo, estar depende cerca del turismo, sí, ¿no? Me ayuda a pensar que tenemos otra sprint en Valencia. Valencia es una pista que me encanta, donde creo que puedo ser mejor que Pecco. Mañana es un poco la duda, ¿no?, de cuánto mejorará Pecco, cuánto podemos mejorar nosotros, pero seguro que la cosa está mucho más cerca. Pero igualmente, quedar mañana delante de Pecco creo que ya será suficiente para pues acercarnos un poquito más y llegar a Valencia con optimismo.
Esa es la charla que tenía Jorge Martín con Mela precisamente después de esta carrera al sprint, analizando lo que había sucedido hoy, lo que viene mañana y sobre todo el futuro de este mundial. Melita, sería ideal para Jorge Martín el poder meterle algo más de esos 7 puntos a Bagnaia en la jornada de mañana en la carrera y poder llegar al siguiente gran premio como líder, ¿no?, de la categoría.
Sería fabuloso. De momento ha conseguido una cosa muy importante y es evitar que mañana Bagnaia tenga bola de título matemáticamente, porque había esa posibilidad en función del resultado de hoy. Aparte de todo lo bueno que te he dicho antes de por qué ha sido tan especial la victoria de Martín, hay que tener en cuenta lo que hay en juego, ¿eh? Que es que está en juego el título de MotoGP. Bagnaia sabe lo que es luchar por el título de MotoGP, lo hizo la pasada temporada y lo consiguió. Para Martín es la primera ocasión que está peleando por el título. Es cierto que tiene uno de Moto3, pero cambia muchísimo la película. Y fíjate el nivelazo que está exhibiendo, que un tal Marc Márquez, que de esto sabe un poco, ha dicho que lo que ha hecho Martín hoy es de otro nivel, que no es lo mismo ganar escapándose, como ha hecho en otras ocasiones, uh-huh, a como lo ha hecho en esta ocasión, sobreponiéndose a la adversidad, teniendo problemas en la salida, remontando paso a paso y finalmente escapándose. De verdad que te digo que es una carrera que va a marcar sin duda alguna el devenir del campeonato. Si Martín consigue este título, en gran parte será a la actuación de hoy.
Muy pendientes evidentemente de la categoría MotoGP y sobre todo también Mela de Moto3, donde Masia puede salir campeón del mundo.
Sí, señor, le tienen que ir las cosas mejor que hoy, ¿eh? Porque mañana saldrá desde la tercera fila, mientras que Sasaki lo hará cuarto en el día en el que Holgado ha conseguido su segunda pole en Moto3. Recordemos la combinación, viene con 13 puntos de ventaja el valenciano de Algemesí. Eso significa que será campeón mañana si consigue el primer puesto y Sasaki no supera la cuarta plaza. Esa es la combinación más directa, más factible. No es fácil, ni mucho menos, pero bueno, mañana le toca remontar. Si alguien puede hacerlo es él, porque ya lo ha hecho esta temporada en otras ocasiones. La categoría de Moto3 es la más abierta de todas, la más difícil de pronosticar, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Tiene la oportunidad, si no lo consigue aquí, que lo consiga en Valencia dentro de 10 días, y si no lo gana Martín, pues mira, se lo lleva Holgado, que todavía tiene posibilidades. Hola, mira, está aquí Fabio Dillana. Antonio, permíteme un segundo, Yago, vamos a hacer un mini atraquito en directo para la radio española. Solo felicitarte. Fabio Dillana Antonio es un piloto que no tiene moto para el año que viene y que hoy ha hecho podio en MotoGP, que hizo podio en Australia, que hizo cuarto en Japón y que está demostrando que tiene unos huevos como el caballo espartero.
Gracias.
Felicidades.
Muchas gracias, estamos en un momento un poco extraño, ¿no? Pero lo estamos dando todo y nunca tienes que dejarlo ahí, ¿no? Tienes que buscarlo siempre, es lo importante. Y a ver, tenemos dos carreras que hacer a darlo todo.
Felicidades por tu carrera de hoy y por tu profesionalidad.
Gracias, de verdad.
Ahí está, Yago, el atraquito a Fabi Dillanatore, pero se lo merece, ¿eh? Este sí. Chaval está sin moto para el año que viene y hoy ha sido capaz de hacer podio en el sprint.
Pues nada, con protagonista de última hora en el tramo final de Carrusel en Motociclismo, qué grande eres, Melita. Mañana nos cuentas cómo ha ido la jornada. Un abrazo muy fuerte, a descansar.
Un abrazo, Yago, hasta mañana.
El degustinazo.
Hola, Degustín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Tienes que estar a la altura de Mela, ¿eh?
Vamos a intentarlo, va a ser difícil, pero bueno.
¿Qué te ha llamado la atención en el día de hoy? Venga.
Vámonos a África, eliminatorias para el Mundial 2026. Lo que no pase allí, ya te digo que no pasa en ningún lado. Quien quiera ver el vídeo está en el Twitter de Carrusel. Para quien no quiera o no pueda, lo cuento. Minuto 37 de partido, 0-0 en el marcador. Falta muy peligrosa para Tanzania. ¿Y qué hacen dos jugadores? Echar a piedra, papel o tijera.
No me lo creo.
¿Quién laza?
¿Y acaba en gol o no?
No, acaba en el larguero. Ah, si bueno, encima acaba en gol, después de que se lo jueguen a piedra, papel o tijera.
Bueno, es que este tipo de cosas, cuando se ponen a discutir y tal, no sé qué, suele acabar en el córner, bueno, y cosas de esas.
Escucha, o sea, se fue al larguero, mucho no
sí,
faltó.
Sí, al larguero. No, no, el lanzamiento es bueno, ¿eh?
Ahora queda la duda de si hubiese ganado el otro, ¿qué habría pasado? Igual era gol.
Pero pues bueno, igual. No sé. Pero bueno, por lo pronto lo ha tirado al larguero.
Ahí queda.
Vamos a tener que empezar a… Bueno, ayer… Ya contaremos entre historia, pero aquí se decidieron muchas cosas a piedra, papel o tijera. En la redacción de la cadena SER.
¿Ah, sí?
Algún día lo contaremos.
¿Sobre?
Sobre cosas que contar en programas. Ya ampliaremos nosotros. Gracias, Degustín. Nos vamos. Mañana más Carrusel. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.